Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué tratará la historia.
Dolores de cabeza en general.
Este podcast se podría llamar Dolores de cabeza en general.
El dolop de cabeza.
Ajá.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. Ahora necesitaba
de que se bata. Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ocho de agosto de 1946. Theodore nació en Memphis, Tennessee. Sus padres eran trabajadores inmigrantes. Después de que la familia se mudó a Waco, su padre los abandonó. Pero unos meses después, su mamá también.
Ajá.
Entonces la mamá de Theodore también se fue. Dejó a James, que era un niño pequeño, y a sus dos hermanas de 7 y 9 años en un motel.
Ah, wow.
Sí, afuera de
Joplin, con sus Doritos, Missouri. Y,
sí, órale,
y una cubeta de hielo.
Los trabajadores sociales se llevaron a los niños y los separaron de inmediato. La agencia Big Brother se puso a cargo de Theodore y le encontró un nuevo hogar con Floyd y Charlotte Lewis. Como su vida hasta ahorita ya había sido una pesadilla, decidieron mejor cambiarle el nombre para quitarle el estigma.
Okay.
Y ahora en vez de ser Theodore, iba a ser James William Lewis.
Okay.
James creció cerca de una planta química que fabricaba explosivos. Su nueva mamá trabajaba en una fábrica de camisas y su nuevo papá era parcero. Pero Jim no estaba pasando un buen momento en su vida. Su primo dijo, cito, estaba en muchos problemas, era un niño muy confuso, siempre hacía cosas que la gente común no haría. Mi tía trató de devolverlo a Big Brothers porque no podía lidiar con él, pero no lo aceptaron de regreso.
Están los moteles, que ponga atención a su historia, señora. Me dijo, tome una cubeta de hielo, unos Doritos, ahí vengo.
Ahí vengo, ajá. Cuando James tenía 12 años, su padre adoptivo murió. Durante los siguientes 5 años vivió con su madre adoptiva en una casa que no tenía plomería ni electricidad. Su madre se volvió a casar en el 64. Y ahora que ya era un adolescente, Jim asustaba tanto a su madre adoptiva que ella dormía con una pistola debajo de la almohada.
¡God damn it!
Era muy raro este güey.
Ajá.
Pero en la escuela era bueno, tenía buenas calificaciones, tocaba el trombón en la banda, trabajó en el anuario, y que en la casa era una pesadilla.
Pues no lo culpo en no confiar en sus figuras maternas y paternas después de lo que le pasó.
A sus 19 años, James persiguió a su madre con un hacha.
Le llegó con Doritos. Le dijo, ¿quieres Doritos? Y tú, yo sé lo que me vas a hacer.
También fue acusado de agredir a su nuevo padrastro y romperle varias costillas. Y luego intentó suicidarse tomando 36 tabletas de Anacin. Fue internado en un hospital psiquiátrico de Missouri en el 66 y le diagnosticaron esquizofrenia catatónica.
Ah.
Que es un diagnóstico que ya no existe, pero pues, algo tenía.
Sí.
Pero era inteligente, le encantaba la escuela, fue a la Universidad de Missouri en Kansas City. Ahí conoció a Leanne Miller y se casaron. Eran dos inadaptados sociales. Ella era una chica pequeña, sencilla, tímida, que llevaba lentes y nada más se remitía a Jim. O sea, nomás fue de, ah, ok, ahora mi personalidad es, soy tu esposa y ya y no listo. Te haces nada más. Sí. En junio del 69 tuvieron una hija, Tori Ann. Tori nació con síndrome de Down y otros problemas de salud. Oh,
¿este vato qué hizo? ¿Atropelló a una gitana antes de nacer o porque no sé. Está todo maldito?
Comenzaron a trabajar los dos juntos en un lugar que se llamaba Haley's Instant Tax Service, que eran auxiliares contables, te daban ciertas declaraciones de impuestos y ese pedo. El Income Tax.
Ajá, Income.
Manejaron el negocio durante 2 años, hasta que un día James perdió la cabeza cuando el dueño del lugar quería llevarse una calculadora a su casa porque iba a usarla en la noche para hacer cuentas en su casa.
No, es propiedad del business.
Ajá, y le gritó y lo despidieron. Así que James y Leanne abrieron su propio negocio de servicios contables llamado Lewis & Lewis. Cuando estuvieron ahí, se hicieron amigos de un hombre mayor llamado Raymond West. Ray era su cliente. Y Ray estuvo ahí para consolarlos cuando Tori Ann murió por complicaciones después de una cirugía cardíaca en diciembre del 74. Obviamente estaban desconsolados. Su hija lo era todo para ellos. La querían mucho. Siempre la pasaban presumiendo sus dibujos y hablando de ella. Y,
claro.
Pues ahí Ray era su compa. Ray era un soltero de toda la vida que vivió con su madre hasta que ella murió en el 77. Y era como el gay de closet.
Sí.
Amigo de todo el vecindario.
Todos lo pensamos, sí. Exactamente.
Ajá. Se la pasaba ayudándole a la gente cuando tenía problemas. Iba a la florería todos los domingos. Y el 23 de julio del 78 le dijo al florista que se sentía algo enfermo. Al día siguiente, un amigo de Ray, Charles Banker, no podía localizarlo y se preocupó. Fue hasta la casa de Ray, encontró todas las puertas cerradas, encontró su carro en la cochera. Nadie abrió la puerta, así que le marcó a la policía. La policía le llamó a James, que era su amigo, para ver si sabía algo. James dijo, sí, se fue a los Ozarks con su novia por unos días. Ajá. Los policías dijeron, eso suena bien, chido, gracias. Pero Charles dijo, ese güey no tenía novia en 30 años.
Ajá.
Y siempre que se va de la ciudad, avisa. Charles presentó un reporte de persona desaparecida. 2 días después, regresó a la casa de Ray y encontró una nota escrita en papel con membrete de Lewis & Lewis. Que decía, cito, Ray estará fuera de la ciudad hasta el jueves. Para más información, llame a Jim.
¿En tercera persona?
Ajá. O sea, como si Jim lo hubiera escrito.
Sí.
Charles llamó a la policía otra vez. La policía entró por la fuerza. Todo parecía estar bien. Se encontraron otra nota que decía, por favor, no molestar hasta después de la 1. Estoy durmiendo tarde. Firmado Raymond.
No, y no bajen al sótano, lo que sea que hagan.
Era el ático, pero ahorita llegamos a eso. Charles inmediatamente dijo, esta no es la letra de Ray. Y él nunca firma sus notas con su propio nombre.
Claro, está en su casa, güey. Y por si tienen alguna duda que soy yo, aquí está mi huella digital.
Eso es otra instancia de otra cosa que pasó años después, pero también llegaremos a eso. Charles compró candados nuevos y cerró todas las puertas, les cambió las chapas. Un día James llegó hasta la casa, salió de su auto y se dio cuenta que Charles estaba cambiando las cerraduras y le empezó a gritar qué estaba haciendo. Charles dijo, estoy poniendo cerraduras nuevas. Hablaron un poco, luego Charles dice que Louis se fue, pero se dio vuelta en la esquina y se estacionó atrás de una camioneta y se puso a verlo. Luego la camioneta se fue y se quedó viendo de todos modos. Charles se fue y no regresó a la casa de Ray hasta el 14 de agosto. Y cuando llegó, algo olía muy mal. Buscó en la casa. Cuando entró al cuarto de invitados, todo parecía estar como antes, excepto por sábanas nuevas en la cama.
Okay.
Charles tomó la almohada, luego de repente pateó la sábana y vio algo de sangre seca. Llamó a la policía. West ya llevaba desaparecido 21 días. Estamos hablando de agosto. Estaba el calor de la chingada. Y la policía ya sabía qué significaba ese olor. Encontraron una silla de jardín ensangrentada en el sótano, una bolsa de basura que contenía el peluquín de West y sus lentes, y sábanas manchadas de sangre. Al regresar a una habitación de arriba, los oficiales notaron una...
Hubo tiempo de hacer notas fake, pero no deshacerse de sábanas con sangre.
Es que, o sea...
Prioridades.
Las notas iban a impedir que la gente se metiera a buscar las sábanas.
No había necesidad.
Al regresar a una habitación de arriba, los oficiales notaron una mancha entre el techo y la pared. Tomaron una escalera y entraron al ático.
Oh.
Un cuerpo parcialmente descompuesto estaba boca abajo. Ambas piernas habían sido cortadas a la altura de la articulación de la cadera.
¿De la cadera?
Sí.
Hasta el fémur acá.
Sí, así como si fueran alitas de pollo, güey. Sí, se las cortó.
Sí.
Estaba una por un lado del ático, otra por otro. Encontraron tijeras de podar, un bat de béisbol y un dispositivo parecido a una polea con algo de cuerda blanca. Teorizaron que el cuerpo había sido elevado al ático, pero pues, no sabían todavía cuál era la causa de muerte. No sabían, pues, no tiene piernas, pero
se le cayeron las piernas y se desangró.
Se desangró, claro.
Porque se le cayeron las piernas.
Sí, no.
Se le baja arriba buscando mapaches.
Se le pudrió el empaque de la pierna por el calor, güey. No se pudre el empaque que tenemos ahí en la articulación.
Se desgasta y
se desgasta. No había heridas de bala, no había signos de traumatismo. Lo que sí encontraron era un cheque por $5,000 que había sido girado en la cuenta de West. Estaba fechado el 23 de julio del 78 y el beneficiario era James Lewis. Ajá. James dijo, este pedo fue un préstamo que me dio para el negocio. Charles dijo, ese güey era bien pinche codo, güey.
No te hubiera prestado.
Ajá, no te hubiera prestado ni cinco. O sea, una vez le prestó $5 un güey y dijo, uy, me voy a quedar sin dinero. James fue arrestado, presentó huellas dactilares y escribió una muestra de escritura para ver si él había escrito las notas. Lo fue puesto en libertad. Al día siguiente regresó la policía a la casa de Lewis preguntando sobre el cheque. Según el informe, los detectives le preguntaron a Lewis si tenía la chequera de West y las llaves de su casa. James dijo que no. La policía buscó en su auto y descubrió 6 metros de cuerda blanca, una bolsa de basura, un maletín negro con papeles con el nombre de West y su chequera. La policía la volvió a detener. Le preguntaron que se había matado a Raymond West y Lewis dijo que no. A finales de agosto, el gran jurado del condado de Jackson acusó a Lewis de asesinato. Pero días antes de la fecha del juicio, en octubre del 79, el fiscal James Bell pidió que se descartara el caso.
¿Por qué?
No tuvo elección, güey. El abogado de Lewis hizo las cosas muy bien.
¿Qué?
El abogado Albert Reeder argumentó con éxito que la policía no tenía una causa probable para arrestar a Lewis la primera vez. La primera vez lo arrestaron nomás porque
estaba cerca y sospechaban.
Ajá. Tampoco le leyeron sus derechos. Y como no leyeron sus derechos, toda la evidencia recopilada a partir de entonces era inadmisible en la corte.
Que era todo.
Era todo. Así es. El fiscal Bell se quedó con una bolsa de pruebas circunstanciales y un forense local que no podía testificar sobre la causa de muerte.
Ajá. Fuck.
Cito. Una cosa es matar a alguien y otra cosa es desmembrarlo después de muerto. Y mientras desmembrar a alguien después de muerto es repulsivo y repugnante, no es homicidio.
No está en lo incorrecto, señor.
Sí. Y realmente no había evidencia de juego sucio antes de la muerte de West. Entonces el abogado dijo, lo único que sabemos es que este güey desmembró el cuerpo. A lo mejor llegó y ya estaba muerto, no sabemos cómo.
Ajá. Y sabemos que en el calor a veces se caen solas las piernas también. Entonces ni siquiera podemos estar seguros que lo desmembró su señoría.
Los Lewis volvieron a su negocio contable y luego hicieron una empresa comercial adicional con un farmacéutico para importar máquinas industriales para fabricar pastillas. Lewis a cada rato presumía de sus conexiones comerciales internacionales y de sus negocios, pero sus negocios estaban fracasando en la realidad. Las autoridades de Kansas City pensaban que Lewis estaba también dirigiendo una empresa de fraude crediticio, que aparentemente en los 80s era muy fácil sacar tarjetas de crédito fraudulentas. O sea, la estrategia de este güey literal era, ponía un buzón, así, su buzón, le pintaba el número y le ponía su nombre.
Ajá.
Y lo ponía en la dirección de alguien más. Llegaba la tarjeta de crédito ahí.
¿La agarraba?
La agarraba, se iba al buzón, lo ponía a otro lado y así le hacía, güey.
Nosotros estábamos acordando, Luis Cortés y yo, de niños, nos tocaba con los papás que llegaban con la tarjeta de crédito. Había un libro, güey.
Ah, sí.
Que abrían para checar la tarjeta. Y lo antes, literal, los bancos casi casi les decías, pues gano tanto. Y de ahí te dan el crédito. Y lo hablabas, ¿saben qué? Necesito más crédito. O ¿les puedo pagar en 2 meses? Era bien hardcore la falta de seguridad. Pero también había mucha falta de tranzas.
Sí.
Bueno, y luego gente lo echó a perder para todos.
Sí. No echó a perder nada más eso, echó a perder muchas cosas. Las autoridades, también fue acusado de estafar a clientes en un negocio de venta de terrenos en el condado de Jackson. Y luego fueron a su casa el 4 de diciembre del 81 y encontraron pruebas suficientes para emitir una orden de arresto en su contra por el pedo del fraude de los terrenos.
Ok. Yes.
Pero luego la pareja abandonó Kansas City y se llevaron nada más lo que cupiera en su Dodge Rambler 69. Tomaron nombres falsos. Ahora eran Robert y Nancy Richardson. Se mudaron a un diminuto apartamento en Chicago. Leanne encontró trabajo como auxiliar contable en una agencia de viajes, mientras Lewis pasaba su tiempo leyendo libros y teniendo discusiones intelectuales sobre dinero con sus vecinos.
Viviendo la vida, ¿no?
Sí.
Living the life.
Un vecino dijo, cito, él siempre hablaba de dinero. No necesariamente tenía, pero solía revisar las secciones financieras de los periódicos todo el tiempo y recortaba artículos pequeños.
El Wall Street va bien. Oh, hay un especial en buzones. Mira, vecino, tengo que ir a comprar 5 buzones. Ahí vengo.
Lewis también dicen que parecía un ejecutivo desaliñado. Cito, era como si hubiera ido al Ejército de Salvación y se hubiera comprado sus trajes. Quería lucir bien vestido, tener corbata y abrigo. Y también actuaba como si tuviera muchas cosas que hacer. Entonces se la pasaba, no, ahí vengo, y se iba, pero pues no iba a hacer nada.
Vístete como el trabajo que quieres.
Así es. Todos los días acompañaba a Leanne hasta su parada de autobús. A veces también se reunía con ella para comer o pasaba a la oficina para mostrarle un nuevo juego de plumas elegantes que había comprado porque le gustaba mucho escribir y estaba muy orgulloso de su letra, güey.
¿Ah, sí?
Ajá, era el niño de los plumones este güey.
Ajá.
En enero del 82 encontró trabajo en el Servicio de Impuestos de Chicago en Broadway Street, pero el puesto duró poco porque un día el dueño se encontró que James había hecho un error en una devolución de impuestos. Jim no tomó bien las críticas, le gritó, se puso bien loco y lo despidieron. Luego comenzó a trabajar como temp, o sea, trabajos temporales de lo que fuera. Mientras tanto, las cosas también estaban mal en el trabajo de Leanne. Su jefe, Frederick McKay, tenía problemas para llevar el negocio. Las cuentas bancarias estaban sobregiradas y las aerolíneas ya habían retirado los privilegios de emisión de boletos de esta agencia de viajes. O sea, ya no podían vender a lo que se dedicaban a vender.
Sí, básicamente ya no servía para nada. ¿Te acuerdas de las agencias de viaje?
Sí, todavía hay, güey.
¿What?
Sí, son pocas, pero todavía hay.
Increíble.
Sí, hace poco que fui a San Luis, en el edificio donde estaba el hotel, había una agencia de viajes también.
No entiendo. ¿Rentan tu Airbnb o cómo?
Ah, sí tienen todavía como que paquetes y cosas así de... ¿no quieres pensar en, en nada? Toma,
un punto.
Dame tanto dinero y yo te llevo a que te tomes fotos aquí.
Sí, cada vez mi agencia de viajes.
Sí, bueno.
Porque la vez que me hice yo todo solo, hice mierda todo, compré mal los boletos de todo, Airbnb mal, todo. Ya. Ajá. Ya entiendo por qué hay gente que sí, pero mejor que lo haga alguien más.
Sí. Yo lo hago. Cuando hace vacaciones. Esta Leanne renunció a su trabajo en primavera de 1982 porque se dio cuenta que todo estaba valiendo madre. Pero antes de irse, se robó una pila de sobres en blanco. Les puso el sello de la empresa y les puso la fecha del 15 de abril del 82. Ajá. El viernes siguiente, Lakeside Travel, así se llamaba la agencia, quebró. Emitieron 18 cheques de pago finales, incluido el de Leanne por $511. Pero todos los cheques rebotaron porque no había fondos.
Claro.
Los Lewis habían cobrado el cheque de Leanne en una casa de cambio cercana. Entonces, así como funciona, es de que tú nomás endosas el cheque. Uh-huh. Ellos te dan el dinero, luego ellos van y lo cambian al banco.
Sí, sí. Justo lo que decían las tarjetas de crédito. Sí. Antes le hacían una copia y te daban el producto y ellos iban al banco y ahí si había algún pedo ya días después.
Entonces, la casa de cambio los demandó para recuperar los fondos. Pero ellos dijeron, hey, nosotros no tenemos el dinero, güey. O sea, este güey fue el que no tenía fondos en su cuenta. Ajá. O sea, ella era empleada, ella le pagaron, el pedo es de este güey. Y los de la casa de cambio dijeron, pues sí, cierto. Pero bueno, James ya tenía un plan de ataque, güey. En su tiempo libre, además de recortar trozos de periódicos de economía, también había estudiado leyes. Junto a los demás empleados descontentos de la agencia de viajes a presentar quejas ante la Junta de Reclamos Salariales del Departamento de Trabajo de Illinois. Jim y Leanne llegaron hacia la audiencia de reclamo salarial, rodeados de varios compañeros de trabajo que los apoyaban y buscaban ayuda. Jim fue el principal defensor del grupo y le preguntó al que estaba a cargo de este desmadre, oye, ¿por qué no revisamos las cuentas personales de Fred McKay? Y el oficial de reclamos le dijo, eso no es parte de mi trabajo, yo nomás puedo checar las de negocios.
Ajá.
No había nada que pudiera hacer porque en las cuentas de negocios no había nada para...
Pues, para sí, conectarlo con este vato y... Sí.
Jim y Leanne confrontaron a McKay ahí y se pelearon a gritos. Y luego McKay amenazó a Leanne.
Oh.
Luego fueron estos güeyes a la casa de cambio y dijeron, nada, pasó este pedo, no se armó, pero te damos $50 de regreso. Y de la casa de cambio dijo, bueno, ni modo, ya. Ahí lo deja morir. Jim y Leanne hicieron maletas y abandonaron Chicago el 3 de septiembre de 1982. Eran Jim y Leanne, pero ahorita se llamaban Nancy Robert. Ahora sí. Ya se van a llamar Karen y William Wagner.
Karen Wagner, bien. Sí.
El 4 de septiembre del 82 compraron boletos de tren de ida a Nueva York. Se quedaron en un hotel barato en Manhattan, otra vez bajo el nombre de Robert y Nancy Richardson, y pagaron el alquiler de una semana por adelantado, $95. Esto fue a principios de septiembre del 82. A finales de septiembre de Nueva York, esto fue. Pero en Chicago, a finales de septiembre del 82, el 29 de septiembre en la mañana, Mary Kellerman, de 12 años, se despertó con dolor de garganta. Tomó dos cápsulas de Tylenol extra fuerte y murió.
Oh, shit.
Ese mismo día, Adam Janis, de 27 años, llamó al trabajo porque estaba enfermo. Tomó el Tylenol y entró en coma a las 11:54 de la mañana.
Ajá. The Tylenol Murders.
Ajá. Mary Reiner, de 27 años, acaba de dar a luz a su cuarto hijo, se quejaba de dolores. Tomó Tylenol y 45 minutos después estaba en coma. Mary McFarland, de 31 años, tomó Tylenol en el trabajo buscando alivio para la migraña y se desplomó frente a sus compañeros. Todas estas personas murieron al poco tiempo. Alrededor de las 5 de la tarde, la familia de Adam Janus se reunió en su casa para consolarse y discutir los preparativos del funeral. Su hermano menor Stanley y su cuñada Teresa se quejaban de dolores de cabeza. Tomaron Tylenol. Minutos después, Stanley se desplomó.
Estuvo bien en película, güey.
Sí. Y mientras los paramédicos lo cargaban en una camilla, Teresa cayó al suelo. Las autoridades evacuaron la casa, pusieron a la familia y al personal médico en cuarentena, sospechando algún tipo de contagio, gas tóxico, no sabían algo. Qué pedo. Sí. Ahora, dos bomberos de diferentes estaciones estaban hablando por teléfono entre ellos sobre lo que estaba pasando. Y lo único en común era el Tylenol. Entonces llamaron a la policía y dijeron, güey, chequen el Tylenol. Los agentes de policía encontraron la botella de Tylenol de Mary Kellerman en un cajón del escritorio de la estación, porque una de las enfermeras que la había revisado dijo que fue el último que tomó Tylenol, pues tráiganselo, vamos a ver qué pedo. Y ahí se lo encontraron. Ajá. El pedo es de que estaba en un cajón, güey, que alguien más pudo haber agarrado y tomarse un pinche Tylenol también. Tan pronto como los investigadores abrieron las cápsulas, les llegó el distintivo olor a almendra del cianuro. Uh-huh. Esa noche, Paula Prince, una sobrecargo de Chicago de 35 años, estaba agotada después de llegar tarde de un viaje de Las Vegas. Tomó Tylenol y su cuerpo fue descubierto 2 días después. Se movilizaron agentes de policía federales, estatales y locales. Fue el primer caso de manipulación mortal aleatoria de gran escala de un producto. Tyrone Fanner, el fiscal general de Illinois, se convirtió en el portavoz principal de la investigación.
Y es la razón por la que están las tapas esas de Childproof, ¿no? Fue justo por ese caso.
Por eso fue. Realizó conferencias de prensa 2 veces al día y pasó mucho tiempo en la tele, lo cual le funcionó. Porque estaba rezagado en las encuestas en su carrera por la reelección.
Claro que alguien salió ganando de una tragedia.
Obviamente. Cito, estaba en la televisión todas las noches. La gente que no sabía quién era, de repente ya lo sabía.
Ah, políticos.
Había cientos de personas trabajando en el caso y eso hizo que todo fuera muy confuso. Algunos empezaron a retener información para poder ser ellos quienes resolvieran el caso. La relación entre la policía y el FBI era complicada. Los funcionarios entraron primero en retirar el Tylenol de los estantes de las tiendas y retirar las botellas que tuvieran los compradores en sus casas. La alcaldesa Jane Byrne pidió la retirada de todos los productos Tylenol de Chicago durante una conferencia de prensa. El problema es que esta conferencia se transmitió a nivel nacional. Y esto causó el pánico fue mundial, güey. Estamos hablando de todo el mundo.
Todo Tylenol. Y el mero mero de Tylenol así me duele la cabeza y no puedo tomar nada porque me da miedo.
¿Es eso o tomarme una aspirina nazi? No googleé en Bayer.
No.
Según se informa, los fabricantes de Tylenol, Johnson & Johnson, no querían un retiro total del mercado. Que no, eso iba a estar muy mal. Pero luego cambiaron de opinión y ofrecieron una recompensa de $100,000 por información sobre los asesinatos. Luego la empresa habilitó laboratorios y comenzó el proceso de probar las cápsulas para detectar si están contaminadas. Los investigadores tenían varias teorías. Entre ellas, una posible manipulación de los precios de las acciones de Johnson & Johnson por parte de un sindicato criminal de cuello blanco.
Oh, wow. Ajá.
Otra era el grupo terrorista puertorriqueño FALN.
Puerto Rico se metió.
Ajá. Se metió ahí a echarle cianuro a los Tylenols. Investigaron a todos los empleados descontentos en cada lugar donde se fabricaba, almacenaba o vendía el Tylenol contaminado. Si habían arrestado a alguien porque se había robado algo en alguna tienda donde se vendía Tylenol días antes, lo interrogaron de nuevo. Inspeccionaron todos los vehículos que tuvieron alguna multa en las zonas cercanas a las tiendas durante la semana del 29 de septiembre en busca de pistas.
Digo, pues sí, ¿qué más hacen? No tienen ni idea.
Al final de la primera semana, la investigación parecía no ir a ninguna parte. Ninguna de las cajas, botellas o cápsulas arrolló huellas dactilares utilizables. La teoría en ese momento era que el asesino visitó cada tienda, pagó el Tylenol, luego vació un puñado de cápsulas, reemplazó el paracetamol con cianuro de potasio, volvió a cerrar las cápsulas, puso unas encima de cada bote, los metió a su caja otra vez y las regresó a la tienda.
Pero las botellas eran de la tienda.
Sí, bueno. Sí, o sea que ese güey llegó a la tienda y para que no sospecharan de que se robó, él salía, lo pagaba, lo hacía fuera, lo regresaba y lo volvió a meter ahí. Los jefes de los medios estaban presionando a los periodistas para que estuvieran ahí preguntándole cosas a los policías no tenían respuestas, se hizo un cagadero mediático horrible.
Y nadie podía tomar Tylenol con tanto estrés.
Pues hubo gente que no tomó Tylenol por años después de esto.
Pues no.
Ajá.
Iba a estar Advil.
Sí. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, James Lewis estaba siguiendo la noticia e ideando un plan para arruinar a Frederick McKay.
Fucking God.
Escribió una carta y la puso dentro de uno de los sobres que Leanne había tomado con el sello de la empresa. En la mañana del 6 de octubre del 82, se circularon fotocopias de una carta sin firmar en una reunión interna de Johnson & Johnson, que decía: Johnson & Johnson, Laboratorios McNeil, caballeros, como pueden ver, es fácil colocar cianuro tanto de potasio como de sodio en cápsulas que se encuentran en los estantes de las tiendas, y dado que el cianuro está dentro, es fácil hacer que los compradores se traigan la píldora amarga. Otra belleza es que el cianuro actúa rápidamente. Se necesita muy poco y no hay tiempo para tomar contramedidas. Si no les importa la publicidad de estas pequeñas cápsulas, no hagan nada. Hasta ahora he gastado menos de $50 y me lleva menos de 10 minutos por botella. Si desean detener la matanza, transfieran $1,000,000 a la cuenta bancaria 8449597 en el Continental Illinois Bank de Chicago. No intente involucrar al FBI ni a las autoridades locales de Chicago con esta carta. Un par de llamadas telefónicas mías les harán todo lo que puedan hacer.
No te mames que ahí viene esa carta.
Sí.
Que conozco el caso.
La carta la hizo este güey. La cuenta de banco era la cuenta de Fred McKay, su enemigo.
O sea...
Este era el plan de James, güey. Él pensó que el FBI eventualmente descubriría que McKay no había hecho nada que tuviera que ver con el talento.
Ajá.
Pero durante la investigación se iban a dar cuenta que era un horrible criminal de cuello blanco que se había chingado a sus empleados.
O sea, no era tan mal el plan. El cielo era como un mini Batman.
Algo así. En cuestión de horas, el FBI tomó huellas dactilares del documento original. Las autoridades interrogaron a McKay porque era su cuenta de banco. Y él dijo, oye, no sé nada de esto.
Aquí tengo que dársela al loco este que le cortó las piernas a alguien, pero esta forma de chingar a un jefe que no le pagó a nadie. Híjole, güey.
Cuando le preguntaron si tenía algún problema con alguien que tuviera rencillas con él, empleados, ex empleados rencorosos, dijo, ah, claro, Robert y Nancy Richardson. Una rápida comprobación de los registros laborales llevó a la policía al Servicio de Impuestos de Chicago, donde encontraron la antigua solicitud de empleo de Robert Richardson. ¿Vieron la letra? Muy bonita.
Ajá.
Vieron la letra de la carta. También muy bonita. Dijeron, es este güey.
A veces el orgullo por tu craft puede ser lo que te tumba, ¿va?
Hablando de orgullo, un poco más de la investigación en el pasado de Richardson reveló que también había publicado una columna independiente en el Chicago Tribune en julio. Junto con una fotografía suya. Ahora,
soy Richardson. Esta es mi foto y esta es mi letra. Miren qué bonita es. También sé cómo se le caen las piernas a la gente.
Era una columna que se llamaba Punto de Vista y esta estaba titulada Una porción de la vida de Chicago. Era una descripción en verso de 10 minutos dedicados a observar a la gente en las calles de State y Madison.
Insoportable tipo, ¿verdad? Insoportable sí. Tipo.
Cito, un evangelista bien vestido, haciendo sonar promesas de salvación. Un hombre con una sola pierna caminando orgulloso y solo. Un puesto de información en medio de la acera, ignorado. Un coche de policía azul y blanco vacío con las ventanas abiertas. Cuatro pares de zapatos blancos. Un zapato izquierdo desatado.
¡Wow!
Sí.
Es un Shakespeare este vato.
Así es.
Tres pizzas deep dish que me comí ayer.
Se dieron cuenta de todo esto en un día, güey. Al día siguiente, las autoridades hicieron pública la carta. Una semana después, el FBI emitió una orden de arresto y publicó la foto de Robert Richardson. La policía de Kansas City la vio y dijo, ese güey no es Robert Richardson. Ese güey es James Lewis. Una vez lo arrestamos porque supuestamente no mató a un güey, pero le cortó las piernas en su ático.
Ajá. Y se no se fue.
Sí. Y lo arrestamos por estafar gente, güey. Pero al mismo tiempo, la policía tenía otro sospechoso bajo escrutinio. Un trabajador de 48 años llamado Roger Arnold. A Roger Arnold le gustaba andar en los bares en Lincoln Park y estar ahí de fanfarrón y hablando demasiado. Una noche empezó a hablar sobre los asesinatos del Tylenol y alguien le dijo a la policía, este güey está hablando mucho de este pedo. Lo arrestaron, lo interrogaron y se dieron cuenta que Arnold trabajaba en un almacén con el padre de una de las víctimas y que su exesposa había sido internada en una sala psiquiátrica de un hospital frente a la tienda donde se compraba el Tylenol contaminado. Y que aparte él era un químico amateur.
Oh, my God. Ajá.
Una búsqueda en su casa reveló varias armas para las cuales no tenía licencia. Una bolsa de polvo químico, vasos de precipitado y embudos. El polvo no era cianuro, era carbonato de potasio. Arnold dijo a los periodistas, cito, no diré para qué se utilizaron los productos químicos, pero no es nada ilegal.
Muy bien, amigo. Entonces, así es como contestas legalmente. Güey.
Fue acusado de violaciones a las leyes de portación de armas y fue puesto en libertad bajo fianza. Pero todo esto lo dejó muy molesto. Dijo, güey, me incriminaron, yo no sé nada de esto.
Yo no hice nada, yo estaba haciendo la fitafi.
Sí, yo estaba haciendo metanfetamina en mi laboratorio. Yo no voy a estar haciendo cianuro.
Yo no soy una mala persona, yo hago meth.
El jueves 14 de octubre, uno de los dueños del hotel donde se quedaban James y Leanne vio a Lewis ahí en el lobby y le preguntó, ¿te conozco algún lugar? ¿Vives en otro edificio mío? ¿En la calle 94, en la 84, en la 99, en la 17? Y Lewis le dijo, no, soy nuevo, vengo de Missouri. Y él más tarde, el propietario se dio cuenta de dónde había visto ese rostro. Lo había visto en las noticias, güey.
Ajá.
Pero esa misma noche, ese mismo día, Leanne llamó a su trabajo, dijo, ya no voy a ir, estoy enferma. Dejaron la llave de su habitación y huyeron. El 18 de octubre, alguien del trabajo temporal de Leanne notificó al departamento de policía. Más de 100 policías y agentes del FBI de Nueva York peinaron Manhattan durante días, pero no encontraron nada.
Wow.
Ahora, gran parte de la cobertura de Tylenol se centró ahora en James Lewis y en hacer como un estudio de su carácter. Es como persona. Wey.
Ajá.
O sea, tienes un güey que ya es sospechoso de haber matado a un güey. De hacer fraudes.
Y de tratar de incriminar a alguien más.
De incriminar a alguien más. Obviamente la gente creía
que este güey fue un vato bien mamón, güey. Sí, sí. Por su escribir esa prosa.
Y por ponerse a leerle finanzas a sus vecinos en la mañana.
Wey, sí.
Cuando están podando el pasto. ¿Ya viste que el Dow Jones bajó 3 puntos?
Ay, cabrón. Este pendejo otra vez.
Y algunos opinaban, o sea, empezaron los de la prensa a hablar con gente que conocía a James. Vecinos, ex empleados, ex compañeros de trabajo, todo mundo, güey. Algunos opinaban que James era un genio incomprendido y algo travieso. Cito, podía hablar contigo sobre cualquier tema y convencerte de que no importa cuánto supieras, él sabía más.
Ok.
Parecía tener un buen corazón, se divertirá leyendo sobre sí mismo y estará 5 pasos por delante de todos. Es así de inteligente. Hubo otros que dijeron, este güey está raro. El hombre que le dio a Lewis su primer trabajo en Kansas dijo, cito, tiene la personalidad más extraña que he conocido en mi vida. Y he conocido a miles de personas. Una ex empleada de Lewis y Lewis dijo que él la miraba fijamente y no decía nada. Y que no le habló por 3 meses después de un pequeño desacuerdo. O sea, siguió trabajando para él, pero no le dirigió la palabra en 3 meses, güey.
La calculadora.
Supongo. O se llevó un post-it.
Y los rosas, que son mis favoritos.
Un conocido de James Lewis lo describió como alguien que tiene hielo en las venas. Ahora, el plan de Jim Lewis no iba bien. Cuando envió la nota de extorsión a Johnson & Johnson, esperaba que investigaran a Fred McGahey.
Ajá.
Cuando esto no funcionó, envió una amenaza de muerte al presidente Reagan. Con la esperanza de llevar las autoridades hasta la puerta de su enemigo.
Aunque ¿al nombre del vato otra vez?
Otra vez, güey. Aunque el contenido exacto de la carta nunca fue publicado, informes de prensa dijeron que su redactor exigía cambios en la política fiscal federal.
De una vez. Saben que lo va a matar, necesitamos. Y de una vez debería cambiar la política fiscal federal, porque mire, los trabajadores son los que terminan sufriendo y son los de en medio, ya saben, los dueños y los CEOs, los que están llevando todo el dinero.
Sí, le dijo, si no cambia la política fiscal federal, van a continuar los asesinatos del Tylenol. Y la Casa Blanca será bombardeada con modelos de aviones a control remoto que interferirán con las transmisiones de radio del servicio secreto. Este güey inventó los drone strikes.
Sí, güey, no mames.
Cada vez más desesperado, Lewis comenzó a mantener correspondencia con los editores de periódicos. El 27 de octubre, el Chicago Tribune recibió un paquete de documentos sobre el asunto de McGahey junto con una nota escrita en cursiva. Cito. Como probablemente habrás adivinado, mi esposa y yo no hemos cometido los asesinatos de Tylenol en el área de Chicago. No andamos por ahí matando gente. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Digo, legalmente no lo podemos decir que no.
Ajá.
Contrariamente a los informes, no estamos armados, a menos que uno se refiera al sentido anatómico parapléjico. Nunca portaremos armas, no importa cuán extraños sean los informes de la policía y el FBI. Las armas son para 2 tipos de mentalidades bastante similares. Criminales y policías.
Oh.
Nosotros no somos ninguno de esos. Firmado Robert Richardson.
Mira, es que esos vatos que está diciendo cosas que luego dices, es que tiene lo que está diciendo, tiene sentido. Espérate, que va a bombardear qué.
¿Cómo? con aviones de control remoto que no, espérate, anota eso.
Sí.
La semana antes del Día de Acción de Gracias, Lewis envió al Kansas City Star una carta de 7 páginas titulada Un dilema moral, contando toda su vida. Diciendo, crecí como un campesino en el sur de Missouri, la vida era simple, los valores del bien y el mal eran blanco y negro, eran claros, la ley debía ser obedecida, el sheriff debía ser obedecido y respetado, y así, escribiendo su vida hacia madre. Más adelante en la carta, así de la nada, venía una parte que decía, cito, reabrir el caso Raymond West suena como una idea espléndida. ¿Por qué la policía tardó tanto en entrar en razón?
Y ya que están por ahí, digo, olvidarnos del vato que encontraron sin piernas, entonces también sería algo que debería de suceder, ¿verdad? Ya que estamos en el tema.
La policía de Kansas envió representantes a Chicago con cajas de pruebas de Raymond West para que el FBI las examinara de nuevo. Un memorándum del FBI de noviembre al Departamento de Policía de Kansas informó de un hallazgo interesante. Una huella dactilar identificada como una impresión del pulgar derecho de James Lewis. Durante la semana de Acción de Gracias, Lewis envió otra carta atacando a sus acusadores, diciendo que no, yo nomás estoy extorsionando a alguien, yo no maté a nadie. Estoy usando una tragedia ajena para chingar a alguien más. Y ya, como lo haría cualquier ciudadano honesto.
Ya, déjenme en paz. Ya, no se les olvida la otra pendeja. Pongan atención a lo que está sucediendo.
Lo que pasa es de que este güey le dio un cheque a mi esposa por $500. Y tuvimos que darle $50 a una casa de cambio. Y esto no está bien.
Pues no está bien.
Cito, tengo la esperanza de que al enviar la información a la prensa, aquellos poderes que han impedido una investigación accederán para que el asunto pueda ser examinado adecuadamente. He intentado actuar como informante, actuar del lado de la ley. Pero el FBI y sus asociados estatales han utilizado sus preciosos recursos para aterrorizar, humillar, ridiculizar y especular en público sobre la vida privada de mi familia y la mía. ¿Es esto lo que una persona que intenta ser un buen ciudadano debe esperar del Departamento de Justicia de los Estados Unidos?
No, claro que no, claro que no.
Ahora Lewis firmó con su nombre real y puso la huella del pulgar derecho en los documentos, güey. Ahí está su huella dactilar
en la carta. Para que se vea que es él.
Ajá.
Oh, my God.
El día antes del Día de Acción de Gracias, en el 82... Leanne recibió un giro postal de $140 de su padre, lo cobró en un Western Union en Manhattan y las cámaras de seguridad captaron a la pareja. Luego Leanne consiguió un trabajo otra vez como auxiliar contable por $8.50 a la hora, güey. O sea, estaba bien pagado, eran los ochentas.
¡Wow!
Bajo el nombre de Carol Scott, se cambió el nombre otra vez. Ahora, sabiendo que James Lewis había estado monitoreando los periódicos de Chicago y Kansas City, los agentes del FBI cubrieron todos los kioscos de venta de periódicos y todas las bibliotecas públicas con carteles de Se Busca, con su cara, güey.
Para que luego lo identificaran. Uh-huh.
En la tarde del 13 de diciembre del 82, una bibliotecaria de Nueva York llamó y dijo que acababa de dar unos periódicos a James que estaba ahí en la biblioteca. Llegó el FBI y lo arrestaron. Algunos investigadores llamaron a Lewis el principal sospechoso de los envenenamientos, pero otros se apegaron a los hechos. Lewis solo estaba siendo acusado del intento de extorsión. Ajá. Y ya. Obviamente la prensa trae un cagadero con todo.
Sí, claro. Cada quien
si las autoridades traen un desmadre, la prensa está todavía hecha más
miedo. Y Lewis haciendo más cartas. Miren, y aquí saben que ya le escupí a esta carta y me vine arriba de ellos. También les voy a mandar unos cabellos para que...
Me vine en cursiva sobre la carta. Miren qué bonito escribo. Todavía se seguían pistas adicionales, pero el hecho de que hayan capturado a Lewis también hizo que la fuerza de investigación se redujera un chingo. Había como 100 personas trabajando en la investigación, lo bajaron a 20 personas nada más.
No mames. Sí, porque aparte ya mediáticamente muchos empezaron a deslindar, ¿no? Ya lo agarramos,
Simón. Quitaron, de hecho tenían un número de teléfono para pistas, lo desconectaron.
Sí, o sea, y el envenenador estaba así de que, qué bueno, gracias a este loco, güey.
Johnson & Johnson volvió a vender Tylenol, ahora ya con su triple sello a los estantes de tiendas. Uh-huh. A raíz de los envenenamientos surgió toda la industria de envases a prueba de manipulaciones, que son estas.
Sí, que tener plástico y que dice que si estaba manipulado no lo abras, y más el de los niños y todo este pedo.
Sí, o sea, el triple sello es, pues tienes está la caja con tu tipsito, ese es el más...
El primero.
Luego está la tapa esa anti-manipulación.
Ante niños pendejos.
Y luego está el sello de...
El de abajo.
El de abajo, sí, bueno. Johnson & Johnson sufrió pérdidas de $100 millones.
Es que estaba en padre en los 80s. Yo me acuerdo antes, no, era un bloque, güey, así de Tylenol. Puedes llegar a la farmacia y además lo chupabas. Y dabas tus 25 centavos.
Sí, cambiaron las leyes, las regulaciones, perdón, porque antes del 82 solo los medicamentos sensibles a la humedad y a la temperatura tenían sellos protectores Y tenían
para que no se pudrieran.
Y algodón. Y ya. Era algodón, un sellito y ya. Y la tapa normal.
Pero era por protección al medicamento, no a la gente.
No a la gente. Pero ya los asesinatos de Tylenol cambiaron todo esto.
¿Ves? Gracias, asesino. Tal vez esa era su misión, güey. Dijo, güey, esto está peligroso. En cualquier momento alguien podría envenenar personas. Voy a envenenar personas para evitar que alguien envenene personas.
El Louis se declaró inocente en su acusación por extorsión y los fiscales le prepararon el juicio. Liam se negó a ayudarlos. O sea, literal, no dijo nada, güey.
Ni una sola palabra.
Ni una sola palabra. Uf. En ningún momento.
Smart.
Se entregó a las autoridades el día después del arresto de su marido, pero no respondió ni una sola pregunta a los investigadores.
Esa es una buena esposa, güey.
Luego la acusaron de apropiarse indebidamente el número de seguro social que utilizó para convertirse en Nancy Richardson mientras trabajaba en Chicago. Y los funcionarios le invitaron a cooperar con la investigación sobre cualquiera de las preocupantes circunstancias que rodeaban a su marido. La carta de Johnson & Johnson, la carta a Reagan, la muerte de West y los envenenamientos con Tylenol. Liam no dijo absolutamente nada, güey.
Es una buena esposa, güey.
Mientras tanto...
Búsquense una pareja que esté dispuesta a no decir mi madre enfrente de circunstancias así. Ajá. Sí, güey. Eso es amor.
Mientras tanto, John Stanisha, un consultor informático de 46 años, salía de un bar cerca de Lincoln Avenue el 18 de junio del 83. Stanisha se parecía mucho a un hombre que Roger Arnold creía que lo había implicado en el caso Tylenol. Arnold lo había estado persiguiendo durante varios días y en un caso de identidad equivocada se acercó a Stanisha, le gritó tú me entregaste y lo mató de un disparo en la cabeza. Sí. Roger Arnold fue sentenciado a 30 años por el asesinato, pero en ningún momento se le ha vuelto a mencionar como sospechoso de...
De los Tylenol.
Bueno, en el 2011 por ahí como que otra vez lo consideraron, pero...
Pero no, ajá.
James Lewis, que ahora tenía 37 años, fue declarado culpable de intento de extorsión el 27 de octubre del 83. Mientras esperaba su sentencia, estaba ahí en la cárcel ya, trabajando en la panadería. Pero sus compañeros de prisión se negaban a comer sus
panes. Pues claro, güey. Que no soy. Prueba mi croissant, chingada madre. Tengo 8 horas preparando la masa. 400 dobleces, mamón. 400.
Todos lo llamaban el hombre Tylenol. En noviembre del 83, Lewis llamó al fiscal federal adjunto Jeremy Margolis, quien era de los que lo había ayudado a meterlo en la cárcel, y le dijo, yo te ayudo, güey, vamos a descubrir quién fue el que hizo este pedo del Tylenol. Yo sé, mira, yo soy inteligente, güey. Soy chingón. Yo leo periódicos y leo libros de leyes y todo está chido. Y Margolis fue de, pues, ¿qué puedo perder?
Ajá, dejó ahí al vato de todas.
Fueron como que dos cosas. Uno dijo, a lo mejor este güey... se le ocurre algo que no se nos ocurrió, o a lo mejor este güey sí lo hizo y se implica solo.
Sí, sí, sí. Y no estás pagando ni siquiera.
Entonces, se reunieron varias veces en la oficina de Margolis. Margolis dice que pasaban horas y horas discutiendo teorías. Y según Margolis, Lewis llegó con cientos de páginas de diagramas, teorías y manuscritos y cosas que hacía en la cárcel, tratando de explicar cómo podían pasar los asesinatos. En un diagrama que Margolis todavía se quedó en su oficina, lo tenía ahí marcado, güey, de adorno.
Sí. Pues sí, qué vergas.
Lewis tenía un plan de cómo el asesino podría haber usado una placa agujerada para hacer el cambio del paracetamol por el cianuro. O sea, que podía colocar las mitades de las cápsulas separadas en los orificios de la placa.
Ok. Es que eran de estas de cápsula doble, ¿verdad?
Sí,
las
que se abrían, Simón. Como que vaciarlas, raspar el pedo, echarles el cianuro, rasparlo con un cuchillito para que quedaran otra vez bien y lo voy a taparlas otra vez. Decía, esto lo puedes hacer en el auto, en el estacionamiento de la tienda.
Sí, tenía que ser algo práctico y rápido. Ajá. Para regresar.
Sí, y con eso podías contaminar las cápsulas y devolverlas al estante. Mientras describía sus teorías, pues, estaba demostrando capaz de haber hecho algo así.
Sí, ¿verdad? No lo había pensado. Güey, por eso voy a caer en una de esas madres, güey. Porque no me voy a dar cuenta de lo culpable que me veo explicando cómo se haría.
Exacto, güey. Entonces, siempre que estaba ahí con Margolis, también había otros oficiales y otros güeyes como que tomando notas y viendo a ver si este güey se implica.
Entonces, le dices a María, la que atiende ahí, que vaya a traerte un café, porque ella siempre va por un café, y en lo que se distrajo, vas que fue y cambió el bote. Fue. Dije fue, ¿verdad?
Sí, dijiste fue.
Claro, fue. Sí. Esa es mi teoría.
Entonces, incluso lo quisieron someter a una prueba de polígrafo, pero dijo que no y pues no tenían... Era como voluntaria esta. O sea, no había...
No había el recurso legal.
Y en ningún momento se incriminó a sí mismo, güey. James Lewis también tenía opiniones firmes sobre su abogado defensor, Michael Monico, y el juez que lo condenó, Frank McGar. Claro. En marzo del 84, exigió los expedientes de Monico Y luego se representó a sí mismo en su próxima audiencia de sentencia.
Claro. No necesita nadie más. Wey.
Sí. Él solo puede, güey.
Es como el Riddler de Batman, güey.
Mónico retiró su representación después de enterarse que Lewis había presentado una moción para descalificar al juez McGar. En esta moción, Lewis afirmó que McGar iba a ser perjudicial en su sentencia debido a que tenía relaciones con sindicalistas corruptos y con la oficina del fiscal que se negó a investigar a McCahey. Dijo, ese güey conoce al güey que no quiso investigar, al güey que se chingó.
McCahey tiene que ver con todo esto.
Todo, güey, Simón.
Y están conectados, es una... O sea, un conflicto de intereses, güey.
Claro. Y aparte también, esto sí está mal por parte del juez. Una vez dijo que los prisioneros que se representaban a sí mismos en juicios eran psicópatas. Uh-huh. Dijo, eso no está bien.
Muy bien. Es que... ¡Ah!
El 14 de junio del 84, Lewis argumentó ante el juez McGar por qué no debía recibir una sentencia. Dijo, cito, hoy vengo ante este tribunal condenado por un delito que no cometí. De hecho, condenado por 3 delitos que no cometí. Yo no miento, no hago trampa ni robo. Me acusan y me condenan porque soy absolutamente honesto. McGar le dictó sentencia de 10 años en la penitenciaría federal.
¿Por extorsión?
Por fraude fiscal y postal.
Ah, es que ese pinche siempre te agarran impuestos y el postal office. Cuidado, güey. Sí.
Eran 10 años en la penitenciaría federal consecutivos a las sentencias de 10 años. Missouri le puso 10 años por el fraude fiscal y postal. 10 años le puso a la federación por la extorsión y por el pedo también postal y eso. Entonces iban a ser 20 años en total.
Oh, shit.
10 en la estatal, 10 en la federal. Ajá. Lewis estuvo moviéndose entre diferentes prisiones, resistiendo burlas de los reclusos que le decían, ¡Hey, Tylenol Man! Porque se quedaron con la idea de que ese güey había sido, güey.
Claro, ¿qué tan bueno y malo puede ser eso?
Uh-huh. En el 87... presentó una solicitud de reducción de pena. Lewis escribió, entre otras afirmaciones, en tercera persona.
Claro.
Cito, Lewis fue condenado no porque haya cometido ningún delito, sino porque el fiscal federal Daniel Wave, en una audiencia pública, amenazó con matar a los miembros del jurado con veneno y una pistola.
¿What?
Se dice que estaba teniendo un episodio...
Maníaco
cuando escribió esta pedo. Sea el acusado, sea el mismo, nunca olvidará el miedo en los ojos del jurado. El señor Wave cometió el delito de extorsión en audiencia pública, un acto que equivale a manipulación del jurado. Nadie puede culparlos a ellos cuando ellos mismos fueron víctimas de tales actos de terrorismo.
Híjole, mijo, sí, no, wow, sí, ven conmigo, sí, mira, siéntate mira. Ahí, si lo voy a cerrar tantito esta puerta con estos 3 candados, voy a seguir leyendo tu carta, no te voy, oh my fucking God.
Sí. Obviamente esta moción fue denegada y fue archivada en el apartado de qué chingados es esto.
Ajá.
Sí. Durante su encarcelamiento, Lewis intentó ser un prisionero modelo. Tuvo calificaciones ejemplares como tutor escolar, pintó murales con temas deportivos, aprendió por sí mismo latín, aprendió o mejoró sus conocimientos de francés y español.
Y enseñó la temporada octubre, diciembre de otoño.
Claro. Nunca recibió informes de mala conducta. Y el 13 de octubre del 95, Lewis salió de la penitenciaría federal de El Reno, Oklahoma, y regresó directamente con su leal esposa, Leanne, que lo seguía esperando.
¿Salió?
Permaneció en libertad supervisada hasta el 2002. En el 2004 fue acusado de violación, secuestro y otros delitos por un presunto ataque con una mujer en Cambridge. Fue encarcelado durante 3 años mientras esperaba el juicio. Pero los fiscales desestimaron los cargos el día en que estaba previsto que comenzara el juicio porque la víctima se negó a testificar.
¿What?
Ajá. En el 2009, el FBI y la Policía Estatal de Illinois ejecutaron una orden de registro del apartamento de James Lewis en Cambridge. Pero no encontraron nada. En el 2010, Lewis y su esposa Leanne dieron muestras de ADN a petición de los investigadores, pero no se presentaron cargos. No se sabía por qué se realizaron estas pruebas,
ajá,
ya que el tribunal había sellado las órdenes y las declaraciones juradas. Y esto volvía imposible que el público dijera a través de la ley de libertad de información, oye, ¿por qué les pediste esto? Porque pues todavía se abrió la investigación y no podías revisar.
A una investigación en curso, que se está haciendo en curso. Ajá.
Ni las investigaciones que estuvieran conectadas a esa investigación en curso. Que habían sido en el 82 y en el 86. De hecho, esto lo que pasó fue que se recolectaron las muestras de ADN de Lewis y Arnold. Arnold ya había muerto. Lo exhumaron para eso. Y ya ahora sí ya tenían manera de sacar pruebas de ADN del Tylenol.
¿Y luego?
Ninguno de los dos.
Tiene nada que ver.
Coincidió, güey. Uh-huh. El 19 de mayo del 2011, el FBI solicitó muestras de ADN de Ted Kaczynski.
Ah, sí, 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 supe que trataron de ver. ¿Y si fue el TED?
Ajá, y pues no, güey.
No, 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 no.
Dijo, yo nunca he tenido cianuro. Y no, o sea, sí, vivían mis papás en Chicago y de repente iba ahí en el 82, pero yo no mato a la gente no, así.
Yo hago bombas bien vergas y manifestos.
En el 2011, el ex empleado y denunciante Johnson & Johnson, Scott Bartz, escribió un libro llamado The Tylenol Mafia, en el que analiza los errores cometidos por los investigadores. Dice que trataron el Tylenol que se retiró de los estantes como un retiro del mercado en lugar de una investigación.
Fue quítalo, tíralo.
Quítalo, ajá, destrúyelo.
Ajá.
Solamente enviaron casi todo a Johnson & Johnson, donde fueron destruidos. Se inspeccionaron menos del 1% de las cápsulas.
En lugar de ser evidencia de la policía.
Ajá. Se la regresaron a Johnson & Johnson.
Eso no sabía. O sea, no checaron las huellas digitales en cada cápsula, nada. De ajá, todo.
Y luego cualquier posible evidencia de ADN fue contaminada en el 82 porque pues, no se pusieron guantes para claro, las muestras.
Con píldoras de cianuro.
Así es.
Ni siquiera por sentido común.
Y la cosa más loca es que se dice que las cápsulas de Mary Reiner provenían de una botella de Tylenol de concentración regular. O sea, casi todas eran Tylenol Extra Strength.
O sea, todas venían de una botella.
No de una botella, venían como, o sea, como de otro, un lote. Ajá.
De otro lote, pues.
Sí, entonces, se dice que ella había tomado estas, pero en realidad ella tomó otras de Tylenol.
¿Qué sacó de dónde?
Que le habían dado en el hospital después de que salió después de dar a luz, güey.
Ajá.
Esto quiere decir que no estaban en las tiendas nada más, estaban en la cadena de suministro de todos lados, güey.
Entonces venía directo a la fábrica.
Es lo que se sospecha. Pero es lo que dice
era
este
alguien
wey,
adentro de la fábrica.
En aquella época, pues, las mujeres recibían Tylenol al salir de la sala de maternidad. Entonces ese Tylenol estaba dentro de un hospital, no había sido manipulado en una tienda, güey.
Claro, no estaba en una farmacia.
Ajá. El número de lote que tenían las pastillas de Mary Reiner se incluyó originalmente en la lista de lotes contaminados y luego lo eliminaron de las listas porque las autoridades no querían que se supiera que nunca examinaron las instalaciones de empaquetado.
No es cierto.
Los primeros informes indicaron que no había evidencia de que el empaque hubiera sido violado, lo que significa que no fue manipulado después de ser empaquetado. Ya claro, venía empacado así.
Lo cual lo hace aparte más fácil porque todo pasó en Chicago. Fue el único lugar que uh-huh, decir que un lote que llegó a Chicago y uh-huh, ves cuál lote llegó a estos lugares y te vas hacia... No sí, sabía eso.
Sí, porque como funciona eso, o sea, está el polvo del medicamento. Y van a lugares de empaquetado, ahí lo empacan y o sea, lo hacen las capsulitas y luego hacen las botellas, lo meten en su caja y lo mandan.
Entonces tú que sea alguien con acceso a cuando hacen las pastillas.
Así es.
Así de pelada. Y luego eso al lote que fue a Chicago, ¿de dónde llegó ese lote de Chicago? Porque hay varias uh-huh, fábricas de Italia, ¿no?
Así
no
es.
Todas. Wow.
Carl Bergari, el fiscal de distrito del condado de Westchester, habló y dijo que en cualquier investigación criminal no se deben aceptar las declaraciones de un testigo que tenga interés en la investigación. Uh-huh. O sea, Johnson & Johnson no tenía que estar metido en la investigación para mi madre.
Absoluto. Ajá.
Pero el FBI y la FDA dijeron que habían usado técnicas científicas sofisticadas que habían revelado que efectivamente se produjo una manipulación.
Éramos más inocentes en los 80, nos lo estamos diciendo que la gente como... Tú le decías cuánto dinero le debías a la tarjeta de crédito y te creían, güey.
Es que también, o sea, es de las primeras... Se considera los primeros casos de terrorismo doméstico, güey. ¿No? Sí. Son cosas que no habían pasado... No. Pues no sabían cómo lidiar con ellas. El superintendente de policía Richard Burstick dijo en el 2012, cito, mi opinión es que este fue un homicidio inicial en el que el malo conocía a la víctima y eso fue todo y luego lo encubrió. El malo fue contaminado a los demás. Este motivo tiene más sentido para mí. No fue James Lewis. James Lewis era un imbécil. Ajá. Un oportunista que intentó extorsionar a Johnson & Johnson y fue a la cárcel. Estuvo mucho tiempo encerrado. Cuando alguien está en el centro penitenciario, puedes ir a hablar con él con o sin su abogado presente. En todos esos años y todo el trabajo para armar un caso sobre James Lewis, no se logró nada.
Pues no fue James.
Pues no, no fue James. De hecho, también nadie no fue acusado de la muerte de las siete personas.
Es lo que yo sabía, o sea, que hasta la fecha, porque me acuerdo ese caso y lo he seguido y así, nunca ha salido nada nuevo.
Así es.
Pero no sabía uno de este vato, pero lo que sí no sabía para nada es que lo más probable es que viene de fábrica ya el veneno.
El 9 de julio del 2023, la esposa de James Lewis andaba fuera de la ciudad y se comunicó con su vecino cuando no podía localizar a su esposo.
Oh,
El vecino se comunicó con la policía. Oficiales, bomberos y paramédicos respondieron a un informe de una persona que no respondía alrededor de las 4 p.m. y encontraron muerto a James Lewis.
Sin piernas.
Hubiera estado bien chido. Una botella de Tylenol a un lado.
Sí, y una carta les dije, las piernas se pueden caer solitas.
La causa fue una embolia pulmonar. De hecho, acaba de salir un documental que se llama Painkiller, The Tylenol Murders. Creo que son 4 o 5 episodios.
Ajá.
Sí, Está en Paramount, pero creo que no está en Paramount México, está en el
gringo. O sea, con un VPN, por ejemplo.
Sí, sí, podrías hacer eso y verlo. Ahí hablan ya con los investigadores de aquellas épocas, con los familiares de las víctimas. Porque hasta la fecha todavía no hay...
No, hay cuatro sospechosos principales.
Uh-huh. Pero pues ahí está.
Y otra muerte que fue a este vato que le dispararon.
Simón, la del...
Que técnicamente es muerte los Tylenol, porque ajá, por eso lo mataron, ¿no? Aunque no tuvo nada que ver.
Y pues esa es la historia de James Lewis, el hombre Tylenol.
Tylenol Man, que no es Tylenol Man.
Ajá. Si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 220 de The Dollop, Tylenol Man.
Tylenol Man.
Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí me encuentran como El Badiablo.
Y pues si no conocen su historia, están condenados a tener dolores de cabeza bastante fulminantes.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Listen to the highly anticipated 100th episode of Tank and Jay Valentine's R&B Money Podcast with artist Chris Brown.
Even working with you from Carrie Hills and Adonis, mm-hmm, back in the day, I was 15, 14 doing that album. So like I said, I was in school like, yeah, okay, this is how you do it. This is how you make a song. There's a verse, a pre-chorus, and then a hook. I didn't know none of that.
You learned that over a summer, bro.
That's what it felt like.
That's what it felt like.
Open your free iHeart app, search R&B Money Podcast, and start listening. Only on the Black Effect Podcast Network.